Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, yo con ganas ya de que acabe el año 2025 para ver si el 2026 viene un poquito mejor de que se va este año, porque cómo está acabando este año. Oye, ¿cómo se respira? ¿Qué ambiente se respira en el Partido Socialista Obrero Español? Porque aquí las malas lenguas me dicen que esto que está pasando con los casos de acoso sexual, no voy a decir que encubierto, pero sí no gestionado con la celeridad que debería haberse, no solamente en el caso de Paco Salazar, sino también Antonio Navarro, en Torremolinos, y el más que probable caso que se pueda comprobar, aunque Juan Tomeo, el chico este, el señor este de la Diputación de Lugo, él ha dicho claramente, esto es mentira, me voy a querellar, que es lo que uno debe hacer cuando alguien lo acusa de algo que no ha hecho, ¿no? Pero todo este revuelo que está generando un malestar real en la afiliación de base del PSOE, porque no ven con buenos ojos o no ven que haya sido todo lo duro que se debe ser con este tipo de situaciones desde la propia institución, desde el propio partido. ¿Cómo lo ves tú? ¿El PSOE realmente está resintiéndose de esto?
Hombre, estos son tensiones añadidas a la situación política general que son normales en un partido que formalmente es feminista, formalmente, es decir, que ha acordado serlo, pero que arrastra, como todos los partidos y toda la sociedad, elementos machistas en su contenido, en sus estructuras, ¿no? Esto no es la primera vez que ocurre, ¿no? Yo he vivido muchos años este tipo de tensiones, pues cuando se empezaron a exigir que las mujeres participaran en las listas electorales, pues esto fue un problema tremendo, porque el machismo se resistía a que las mujeres se incorporaran a la lista electoral. Luego hubo que hacer un porcentaje. A ver, no, oiga, usted ponga un porcentaje. Se resistían al porcentaje, ponían el porcentaje por debajo de las listas. Hasta que se llegó a que hay que poner listas cremallera, ¿no? Fue un largo proceso para que se reconociera simplemente algo tan evidente como que las mujeres tenían que tener posibilidades de representación, no grados de representación en las listas, sino posibilidades reales de estar en los gobiernos municipales, ¿no? Y esto, bueno, pues finalmente se ha conseguido bastante bien. Hoy, por ejemplo, en Tenerife tenemos una mayoría de alcaldesas debido a esas políticas, ¿no? Ha costado mucho, pero se ha conseguido. Ahora estamos hablando de otro tema colateral, que son los comportamientos, ¿no? Los comportamientos de los hombres con las mujeres en el seno de las organizaciones políticas. Y para mí es otra larga batalla que hay que dar, que hay que seguir y que tiene que ser diligente. Lo que ha aprendido el PSOE y Pedro Sánchez en este momento es que no vale con ocultar las cosas, que no van a permitir solo las mujeres, que es lo importante, ¿no? Es decir, que las propias mujeres del partido están ofendidas con este asunto y exigen resoluciones rápidas, ¿no? Y creo que esto lo ha entendido Pedro Sánchez, por lo menos en su discurso está claro, ¿no? Es decir, me han dado una lección, pido perdón y me pongo a ello. Pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Todos tenemos tic machistas, todas las personas que nos hemos criado de alguna manera en un entorno de preeminencia del varón tenemos tic machistas y tenemos que combatirlos cada día. No es fácil, no se libra.
Y José Luis, eso se puede justificar en el PSOE, pero es injustificable en el Partido Popular o en Vox, porque si estos comportamientos se hubiesen producido de otras formaciones políticas, la reacción del PSOE hubiera sido totalmente diferente. La comprensión no hubiese sido la medicina. Yo creo que el PSOE tenía que haber actuado muchísimo más deprisa de lo que lo ha hecho y no dejar abandonada a compañeras en Málaga hasta que se han visto obligadas a ir a la fiscalía a denunciar a un compañero porque su partido no las protegía. No solamente no las protegía, sino que amparaba. Y lo de Paco Salazar, buscándole. De verdad, yo creo que es una reflexión. Está muy bien que la sociedad del heteropatriarcado se inunde hasta el PSOE. Pero no tenemos la misma vara de medir si hubiese sido otro partido, José Luis.
Bueno, discúlpame que te lleve la contraria. Vox tiene a personas condenadas por violencia de género en el Parlamento Nacional. Es decir, vamos a ver, a nivel interno.
Sí, que las reacciones de los partidos no son iguales, pero eso no quita a que seamos más duros de lo que estamos siendo con nuestra estructura del Partido Socialista Obrero Español. Los propios militantes están siendo muy duros y están exigiéndole al PSOE. Es que
deben serlo, los militantes deben ser duros con su organización, deben ser exigentes con su organización, deben evitar que su organización se deteriore o admita comportamientos inadmisibles en la sociedad de hoy. Eso es lo que debe hacer la militancia del PSOE. Y lo hace, que lo importante es que lo hace. El problema es la militancia en otros partidos donde no solo no lo hacen, sino que se pliegan a lo que plantea. Entonces tenemos que tratar de impregnar a todas las mujeres de todos los partidos de esta exigencia. Y la mejor manera de impregnarla, ¿cuál es? El ejemplo. El ejemplo, por tanto, el PSOE tiene que dar ejemplo y se tiene que autoexigir ejemplo, ejemplaridad. Y esto es lo que intenta hacer. Y es no a base de que la gente se calle o que la dimitan, ¿no? Es decir, como ha pasado con los de Vox, ¿no? Que si criticas a Abascal te sacan del partido y punto, ¿no? No. Esto va de otra cosa. Va de que se discute, se reúne, se exige y se consigue.
José Luis, ¿tú no crees que las mujeres que avisaron a Pedro Sánchez de que había en su entorno gente poco fiable, hablo de Adriana Lastra, que la mandaron a Cantabria de delegada del gobierno, Carmen Calvo, que la jubilaron precipitadamente, Andrea Fernández, que era responsable de igualdad, este tipo de mujeres militantes del PSOE, socialistas de PRO, que han avisado, oye, lo que te está rodeando no es del todo fiable, la decisión fue apartarlas a ellas, no a ellos?
Bueno, apartarlas no, realmente,
bueno, enseñarle
están en otros puestos, pero no están apartadas, no están expulsadas de la organización, ni mucho menos, ni se podría hacer. Es decir, las estructuras del PSOE no te permiten hacer ese tipo de comportamiento. Puedes cambiar de sitio, por supuesto, porque el gobierno lo decide el presidente del gobierno, ¿no? Pero realmente el nivel de autoexigencia está funcionando. Es decir, después de cometer el error de minimizar el caso de Salazar, que y el caso de Granada y Málaga, ¿no? Hay otros casos también en Granada, quiero recordar, pues el asunto es que las mujeres se rebelan y las mujeres ganan la partida, ¿no? Que es lo que a mí me parece relevante, ¿no? Y Pedro Sánchez, pues se ha equivocado muchísimo con gente, ¿no? Se ha equivocado mucho en la selección de personal. Es verdad que él se vio a contracorriente contra la organización, contra la estructura de la organización, y tuvo que tirar, digamos, de un grupo de gente que quedaba por el camino y que se arremolinaron alrededor de él y han entrado en posiciones de gobierno y del partido, pero por otro lado también es verdad que el hombre está reaccionando cada vez que ve un caso de esto, algunas veces más tarde que otras, esto sí es verdad.
Oye, ¿qué te parece que Mariano Corina Machado al final no pueda ir a Oslo a recoger el Premio Nobel de la Paz? ¿Lo es normal que una, teóricamente, una lideresa de un Estado democrático opositora, aunque no hayan permitido presentarse a las elecciones, tenga que estar escondida 2 años y que no puede ir a recoger el Premio Nobel de la Paz? ¿Esto lo es primero, normal?
Primero es que Venezuela no es un Estado democrático.
Ah, vale, yo me alegro. Yo me alegro que alguien lo diga. Yo a veces me da hasta miedo decirlo, ¿no?
Venezuela no es un Estado democrático. Por más que algunas izquierdas lo justifiquen, una cosa es que haya elecciones y otra cosa es que se respeten mínimos democráticos. Evidentemente, en un país donde la oposición se le persigue, no se puede decir que un país donde a la oposición se le persigue pueda ser democrático. Pero es que a lo mejor tenemos que hablar de esto también en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando ya de que hay un retroceso autoritario enorme, pero en Venezuela es un drama tremendo, porque los venezolanos, por ejemplo, se fiaron de Trump y los está expulsando, ¿no? Es decir, este pueblo está sufriendo.
¿Te refieres a los que votaron a Trump en Estados Unidos, venezolanos en Miami?
Sí. Pero que el drama, yo no simpatizo con Corina Machado, no simpatizo ideológicamente, y me parece que las declaraciones que ha hecho, por ejemplo, babeándose con Trump, son lamentables, ¿no? Pero eso no quita ni un palmo, que me parece indignante que a esta señora no se le permita vivir en la vida de la sociedad de Venezuela. Así me parece que Maduro y toda esta herencia de Chávez son una dictadura más revestida de elecciones, como lo es Putin, ¿no? Si Putin también se presenta a las elecciones y luego fulmina o mata o asesina a sus oponentes, ¿no? Esto no es una democracia, ¿no? Entonces, tenemos primero que poner las cosas en su sitio. No es una democracia aquella donde no se permite a la oposición organizarse. Eso no es una democracia. No es una democracia aquella donde las autoridades electorales se minusvaloran y no se hace caso de ellas. Eso no es una democracia. Entonces, otra cosa es que se hagan elecciones. Pero Franco también hacía elecciones y no era una democracia, ¿no?
Sí, un referéndum. Mira. Oye, ¿y qué te parece? Definitivamente, yo me imagino que no habrás tenido tiempo de leerte los 200 y pico folios, páginas de la sentencia de Álvaro García Bertí. Pero ya hay quien ha tenido ocasión de leérsela y están vertiéndose opiniones encontradas. Yo, sinceramente, viendo que hay magistrados, fiscales, jueces, profesionales de la justicia que tienen diversidad de opiniones, pues entiendo que la sentencia sea controvertida y que estén haciendo ellos, magistrados, jueces, fiscales, pues distintas opiniones sobre el contenido de esa sentencia. ¿Pero qué te parece las declaraciones del presidente del gobierno? ¿Están ajustadas a lo que se espera de un presidente del gobierno?
Bueno, esta sentencia, primero, el Tribunal Supremo es una institución respetable, ¿no?
Eso dice Margarita Robles, que ha sido muy, 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 muy respetuosa, sí, en su apreciación.
Y hay que respetar esa institución, pero instituciones también son otros contenidos jurídicos. Por ejemplo, es una institución, la presunción de inocencia, es una institución que tiene que operar en otras instituciones. Es decir, las instituciones son personas, son organizaciones, pero son también conceptos jurídicos. Y el concepto jurídico de la presunción de inocencia es evidente que es uno de los pilares del Estado de Derecho. Aquí, en mi opinión, no se ha tenido en cuenta. Se ha vulnerado una institución. Hay otra institución vulnerada, que es el secreto profesional de los periodistas. Si no se puede ensalzar el secreto profesional y luego no tenerlo en cuenta en una sentencia. Entonces, aquí, en mi opinión, la sentencia patina y vulnera principios básicos de toda democracia también, de una democracia moderna como la española. El asunto es que en España esa institución, que es el Tribunal Supremo, puede ser contestada o puede ser subsanada sus errores por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Justicia, ¿no? ¿En qué medida en cada caso? En el Tribunal Constitucional lo que se hará no es revertir la sentencia. Lo que se puede hacer allí es ver si se han vulnerado derechos básicos, instituciones básicas que arropan o protegen a las personas condenadas. Es decir, si una persona ha sido condenada sin las debidas garantías, y este, en mi opinión, es el caso, el Tribunal Constitucional no puede enmendar la sentencia, pero sí puede señalar que no se han tenido esas consideraciones. Y el Tribunal Europeo sí que va a entrar más a saco en la formulación de la condena y en cómo se ha desarrollado todo esto, ¿no? Entra más en la revisión de cómo se afecta a distintas instituciones este tipo de sentencia. Que el presidente del gobierno haya hecho una declaración negativa sobre esto y haya mantenido su posición, en democracia debiera ser posible que tú discrepes, sobre todo cuando en el mismo tribunal hay una discrepancia tan palmaria, ¿no? Es decir, hay dos señoras juezas que han cuestionado y que sin blandir razones los alegatos contrarios a la sentencia, ¿no? A mí me parece que aquí hay una vendetta del Tribunal Supremo contra la Fiscalía, una vendetta que tiene derivadas muy graves y que cuestionan al propio Tribunal Supremo. La justicia, cuando no es justa, cuando la justicia vulnera a otras instituciones, se convierte en injusta y, por tanto, es posible discutir sobre su sentencia y es posible, además, políticamente tratar de cambiar el sistema que ha hecho posible una sentencia injusta, ¿no? Esto es lo que ha hecho siempre la política. En el franquismo había jueces, claro que había jueces, y había sentencias, claro que había sentencias. Lo único que pasa es que no se podían discutir si eran a favor del régimen. Y cuando eran en contra del régimen, que también lo hubo, el régimen trataba de soslayar jueces.
Muévete un pelín que se te va. José Luis, muévete un pelín que se te está entrecortando.
Lo que digo es que, en definitiva, ahora. Aquí se están afectando distintas instituciones jurídicas. Y esto forma parte, y va a formar parte de la discusión política, porque la discusión política es cómo nos organizamos, cómo tenemos que pero mejorar, José Luis, para que las
instituciones se salvaguarden. Puedo estar parcialmente de acuerdo contigo, pero si estamos diciendo que el sistema judicial español es inseguro, está condicionado por una vendetta de un tribunal hacia una institución, ¿será porque hay reflejo de la situación de la sociedad en esas instituciones, porque no están elegidas de una manera independiente? Yo estoy de acuerdo contigo en que eso puede pasar, pero tenemos que hacer algo para que no se pueda estar cuestionando permanentemente desde el gobierno de un país la independencia del Poder Judicial. Porque habrá que cambiar la legislación si tenemos un Poder Judicial dependiente de lo político. De lawfare no se hablaba en este país hasta que no se habló de la amnistía. Y el sistema judicial, yo creo que ha sido garante y está siendo garante de que vivimos en un Estado de Derecho. Si hay que modificar la ley, hay que modificarla, pero cuestionar la independencia del Poder Judicial...
El Poder Judicial no es solo el Tribunal Supremo.
¿Cuándo no? Cuando las sentencias no son favorables a mis intereses, ¿no?
Bueno, hay problemas cuando...
A mi criterio.
Si hubiera una sentencia unánime, que es lo que se le exige a un Tribunal Supremo, es una sentencia impoluta. O sea, a un Tribunal Supremo no se le puede exigir, no se le puede permitir una sentencia que tenga las lagunas que tiene esta, que diga que el fiscal general es culpable u otro colaborador. No, hombre, por favor, ¿qué está diciendo usted? Si usted no tiene pruebas de hecho y usted está haciendo una sentencia condenatoria al fiscal general, es decir, aquí hay una vendetta porque dentro del Poder Judicial, en el mismo corazón del Poder Judicial, hay discrepancias y posiciones rotundamente contrarias. Y el fiscal general pertenece también al Poder Judicial, aunque su designación sea por el gobierno. Es decir, el sistema judicial no es solo el Tribunal Supremo, ni es el Tribunal Supremo en contra de otros tribunales. El sistema judicial es el conjunto de sistemas que garantizan la aplicabilidad correcta de la legislación.
Y yo creo que en la sentencia se ha dado la clave de que el desmentir una mentira, como es evidente que Miguel Ángel Rodríguez lanzó un bulo con un interés político, con un interés mediático, con un interés que sea, lanzó una mentira que reconoció hasta él mismo, que el desmentir una mentira no te puede llevar a cometer un delito, se lo dice la sentencia, a mí me parece que es clave, ¿no? Si podemos mejorar toda la independencia del Poder Judicial, podemos mejorar todo el sistema judicial español, pero lo que tenemos que ser respetuosos con la sentencia que se dan por tribunales democráticamente elegidos, por un sistema que nos hemos dado nosotros mismos. Y yo estoy de acuerdo completamente con eso, es decir, por desmontar una mentira no se puede cometer un delito. Y está claro que por acción...
No hay un delito.
Parece que sí, que hay un tribunal que condena. Cuando un tribunal condena, se ha cometido un delito.
No. Si el tribunal condenara por unanimidad, no habría sombra de duda.
Bueno, pero eso lo introduces tú. Es decir, los tribunales... Hay siete para que sean impares. Podríamos haber sido 4-3, ¿eh? Fueron 5-2.
Yo no introduzco eso. Es una realidad.
Que es conveniente y es más sólida una sentencia cuando es por unanimidad que cuando es 5-7. Pero en un tribunal popular sí hay una mayoría cualificada. En un tribunal supremo, que son 7 jueces los que toman la decisión, son impares precisamente para eso. Para que si hay discrepancias, 4-3 es condenatoria. Y no deja de ser condenatoria.
Si se acatan las sentencias. Cuando tú dices no deja de ser condenatoria, por supuesto, es condenatoria y se acata la sentencia. Otra cosa es que sea injusta y que el propio alegato de las discrepantes dentro de la sentencia da las bases jurídicas para que se pueda decir que es injusta. Lo dicen ellas, no lo digo yo. Lo dicen ellas mismas. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado la culpabilidad de la persona.
Pero escúchame una cosa, José Luis. ¿Cuántas sentencias injustas conoces tú aplicando una ley que en principio es una ley democrática, que en aplicación se producen injusticias? Por ejemplo, el desahucio. O, por ejemplo, una orden de alejamiento de unos hijos. Hay justicia, que es leyes democráticas, que provocan injusticia.
Sin duda. Sí, eso sin duda. Lo que ocurre es que estamos hablando de una situación muy concreta, con el primer fiscal general condenado sin una base suficientemente sólida, y lo que puede permitir a un ciudadano es discutir que ese Tribunal Supremo esté atendiendo su responsabilidad debidamente. Es decir, yo creo que el principal perjudicado de esta sentencia es la institución del Tribunal Supremo, porque no se ajusta a la legalidad debidamente. Y no se ajusta la unanimidad jurídica que debiera existir en un caso de esta envergadura. Es decir, no puede ser que el que ha lanzado la mentira y ha enredado todo el proceso salga de rositas. Que gracias a esta sentencia es hasta posible que el señor que ha defraudado Hacienda y que está demostrado que ha defraudado Hacienda salga de rositas.
Bueno,
no es
eso
posible
no,
que se haya montado no. Este asunto. No es posible.
No, de rositas no va a salir, ¿eh? González Amador tiene 17 facturas falsas que justificar y tiene un procedimiento judicial.
Ya veremos, porque resulta que hay delitos evidentes. Reconocimiento del delito evidente.
Pero esa conclusión no la podemos sacar. La conclusión que tenemos que sacar es que Álvaro García Ortiz está condenado por haber revelado secretos para desmontar una mentira. Lo dice la sentencia y yo estoy de acuerdo. Ha desmontado una mentira, es decir, él estaba diciendo la verdad y no lo estaba diciendo Miguel Ángel Rodríguez, pero lo que se está juzgando es que un fiscal general del Estado ha revelado datos de un sumario cuando el sumario tiene la obligación, él como garante del Estado de Derecho, de proteger ese derecho a defensa de cualquier ciudadano.
Hay colegas tuyos que son instituciones también, el periodista es una institución, que dicen que no es como está diciendo el Tribunal Supremo, lo han dicho en sede judicial, lo han dicho pese a que corren el riesgo.
¿Y son más cualificados que los jueces? ¿Esos periodistas tienen mejor cualificación o tienen más autoridad que los jueces?
No, lo que es cualificada es su testimonio. Su testimonio es cualificado.
Ya,
¿no?
Pero la sentencia dice que ha sido Álvaro Garciotti o alguien de su entorno con su consentimiento. Y pero también es que hay gente que condena por mandar matar a alguien, no habiendo matado él directamente, ¿no?
Por supuesto, pero eso hay que demostrarlo.
Ya, pero no el Tribunal Supremo considera que está demostrado 5-2 de que eso ha acontecido
no
así.
Pero es que no hay ninguna prueba real.
Yo confío en que la justicia condena por prueba e indicios suficientes. E indicios suficientes.
Ahí es donde yo discrepo de ti. Es decir, los indicios son pruebas, no son indicios, son pruebas.
¿Cuántas personas conozco yo que están condenados por indicios? Conozco varios, ¿eh? Condenados por indicios a cosas graves, ¿eh? Por indicios.
Yo no digo que no haya casos en los que los indicios sean causa de condena. Yo no digo eso. Dependerá, habrá que ponderar esos indicios, deberá evaluarse esos indicios. Yo estoy hablando de este caso. Y en este caso, había 500 personas que podían entrar en un correo común. 500 personas. Solo se investiga uno. Es decir, el general de la Guardia Civil que investiga dice que él considera que solo había que investigar a uno. El tribunal considera que el único culpable es uno cuando hay 500 potenciales. Hombre, a mí esto es como cuando tú dices, oye, mira, es negro, tiene rabo, dice miau, seguro que es un gato. En mi opinión, esto es un gato. Es una salvajada lo que ha hecho el Tribunal
Supremo. Yo creo que hay que confiar en los jueces del Tribunal Supremo. Llamaron a un tipo que estaba en el fútbol, llamaron a uno para hacer una nota. Es que son muchos datos. Parece que solamente tenemos que centrarnos en los periodistas que dicen que no fue el fiscal general el que les pasó la información. Pero alguien de su entorno lo fue. Y yo confío en que 5 jueces del Tribunal Supremo con un reconocido prestigio judicial han visto suficientes indicios y que todo esto sea una venganza, que todo esto sea un contubernio judeo-masónico de la derecha ultraconservadora que va contra Pedro Sánchez y su entorno. Yo me resisto a pensar esto, José Luis. Yo prefiero pensar, estamos en un Estado de Derecho. Oye, ¿hay debilidades? Sí. ¿Ha demostrado el Tribunal Supremo que está condicionado por la elección de sus miembros? Sí. Vamos a mejorar eso. Hasta ahí esa reflexión la comparto contigo. Pero decir que esta sentencia es una vendetta, un poco menos que un golpe de Estado, como se le ha ido a decir a dirigentes políticos.
No, yo no digo que
tú sea no, pero otros otro sí lo han dicho.
Bueno, yo no digo que sea un golpe de Estado porque realmente el Estado sigue funcionando. Es decir,
y va a seguir, gracias a Dios.
Lo bueno de esto es que, pasa esta sentencia, se discute, se puede cuestionar. Yo lo que estoy haciendo es cuestionando la sentencia. No estoy ni acusando a nadie de golpe de Estado. Digo, en el contexto en el que se está produciendo, los actores que están generando este conflicto, en mi opinión, esto es un conflicto derivado de distintas operaciones jurídicas anteriores donde el fiscal general ha operado en contra del criterio del Tribunal Supremo, sobre todo la ley de amnistía, y esto al Tribunal Supremo se la tenía guardada al fiscal. Y han buscado una situación como esta y lo han conseguido. Y luego hay otros operadores que salen de rositas. Claro, tú me dices, yo no me creo el contubernio. No, yo me puedo no creer el contubernio. Yo lo que digo es que hay unos hechos. Hay unos hechos que son que el tipo que enreda sale de rositas, miente y sale de rositas. El tipo que falsifica todavía no se lo ha juzgado y no se sabe cuándo se va a juzgar. Y el tipo que trata de decir la verdad de las cosas, se le busca un subterfugio para acusarlo. Esto es mi opinión.
No, y además yo en esa parte la comparto. Pero es que la legalidad es la legalidad y ya, lo insisto, lo dice la sentencia. El desmontar un bulo, una fake news, no te puede llevar a cometer un delito. Y el fiscal del Estado parece...
Lo que se discute es que no hay tal delito porque la información era conocida por mucha gente.
Bueno, está claro que aquí hay discrepancias entre tú y yo, no vamos a llegar a un entendimiento. Pero lo que sí está claro es que el Poder Judicial debería de tener más independencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo del que la tiene. Y que habría que pensar, de alguna manera, cómo garantizar esa independencia.
Bueno, en Europa se está trabajando para que la Fiscalía tenga un mayor peso en la... en España hay una distorsión que hay que corregir, que es que los jueces son los que elaboran los temas a juzgar, ¿no? Los que siguen...
Los que instruyen los sumarios, los que...
Y eso en Europa es al revés, ¿no? Es la Fiscalía la que instruye y el juez lo único que tiene que hacer, que es muy importante, es discernir sobre lo instruido.
Pero la Fiscalía es mucho más independiente que es en España. La Fiscalía no depende del gobierno.
No, pero aquí también es... que el fiscal general lo nombre el gobierno no significa que la Fiscalía dependa del gobierno.
Sí, cuidado. Sí, porque es jerárquica. La Fiscalía es jerárquica. No, es como el ejército, exactamente igual.
Tiene que someterse a la ley, pero vamos a ver. Se tiene que someter siempre a la ley. En este caso, por ejemplo, hemos visto fiscales en contra del fiscal general. ¿Y qué ocurre? Pues que hay discrepancias jurídicas. Es decir, el que el fiscal general lo nombre el gobierno no es negativo. En todos los países lo nombra el gobierno porque impulsa el cumplimiento de la ley. El problema no es ese, el problema es cómo se instruye. Fíjate que en la instrucción de este caso, determinadas pruebas se eliminan en el procedimiento y luego se recuperan en la sentencia, cosa que es disparatada. Pero bueno, esto lo hace el Tribunal Supremo. Yo, en mi opinión, la instrucción está mal planteada. Es una instrucción mal hecha, y como está mal hecha, puede deducirse de esa instrucción fallos o sentencias como las que hemos conocido, ¿no?
Bueno, pues esperemos que no siga habiendo un enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que ya hemos visto durante meses que así es, que hay un enfrentamiento entre los miembros del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional no va a entrar en el contenido ni en la instrucción, solo va a entrar en si se han vulnerado o no derechos.
Pero también desconfiamos, José Luis, también desconfiamos de la independencia del Tribunal Constitucional.
No, yo estoy convencido que no hay datos. El voto particular es el que demuestra este asunto que yo estoy diciendo. No hay que irse muy lejos, ¿no? Y el Tribunal Constitucional lo que único que va a hacer es decir, oiga, aquí hay evidencias de que a un señor se le ha culpado sin pruebas taxativas sobre esto. Sí, pues queda exonerado.
Bueno, pues vamos a exigir también, como decías antes, que sea por unanimidad.
Bueno, habrá votos particulares.
Claro.
¿Habrá
votos particulares? En la misma dirección o en la contraria que el Tribunal Supremo. Esto tenemos que mejorarlo, José Luis. La única manera es que haya más independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Independencia judicial, no, yo no compro ese concepto de que los jueces pueden usar las leyes como ellos consideren. No, las leyes las hace el Parlamento.
Claro. Y las interpretan los jueces.
El Parlamento tiene que ser el centro de la vida política de nuevo y tendrá que ser más tarde o más temprano.